Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde el vaporcito del Guadalete, en el puerto de Santa María, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y, como siempre, acompaña Jorge. Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien. Aquí en edición remota, una semana.
Sí, señor.
Esta semana.
Y también Don Carlos. Don Carlos, ¿cómo estamos?
Muy bien. En edición remota, como dice Jorge, también.
En edición de remota por culpa mía y absolutamente mía, y es que, como habéis oído por la introducción, estuve en la maravillosa Cádiz, en concreto en el puerto de Santa María, estos últimos días, con algo que espero poder comentaros dentro de no falta mucho tiempo. Pero tendremos, si no pasa nada, un evento dentro de unos meses allí en el puerto de Santa María, que qué preciosidad de sitio. Yo me quedé por conocer aquello la última vez que estuvimos por allí, porque Jerez ya la conocía, conocía la isla, conocía Cádiz cuando estuvimos, que además estuvimos Don Carlos y yo también por allí, sí. Y me faltaba por conocer el puerto de Santa María. Qué absoluta delicia y preciosidad de localidad, como toda esa zona, desde luego, de Andalucía y en concreto de Cádiz. Jorge, arrancamos, si te parece, con un poquito de spam, como siempre hacemos, contando cositas de nuestra en Santa Casa. En materia de contenido, tenéis ya disponible la entrevista de Alberto y Laura Caballero, que hizo Juanfran Bellón esta misma semana, los creadores de la comedia de España en los últimos 20 años, los reyes de la comedia. Hicimos la entrevista, evidentemente, con motivo del estreno de Muertos SL, de su nueva comedia, que estrenan dos episodios todos los jueves, si no recuerdo mal de la cabeza, o los miércoles en Movistar Plus. Tenemos también Universo Star Trek, que estamos religiosamente grabando a las 9:30 de la noche, hora peninsular española, todos los lunes. Esta semana, episodio de Dios, episodio 3, porque Sky Showtime se puso a ritmo americano, así que el próximo lunes grabaremos el del cuarto episodio. ¿Lo has visto ya, Jorge, o qué?
Sí, a mí me gustó. Alex decía que no lo había hecho demasiado gracia, y a mí, bueno, pues otro episodio más típico de viaje en el tiempo, pero no sé. A mí me ha hecho gracia, me parece que está...
Está gustando porque Alex está en plan odioso total, está sí, sí. En plan hater total, y eso nos aporta luego muchísimo para la discusión, que nos lo pasamos francamente bien. O sea, yo esos lunes que tenemos de 9:30... Miento, 9:30 más Dani Simón, hasta las 11 aproximadamente, nos reímos bastante con los programas. El premier de este viernes, por motivo de este viaje que os comentaba antes, lo hemos retrasado. Yo creo que grabaremos con Fran y yo, si no pasa nada, el lunes, y luego... Y yo creo que para cuando escuchéis el programa tendréis ya disponibles un nuevo Razones para Ver Express, estos programas que está haciendo Juanfran con los estrenos de alguna de la semana, y en esta ocasión de Perverso, ese spin-off de Parod que ha llegado también a Prime Video, sobre esa especie, bueno, de asesino que ayuda a la policía, o en concreto una jueza interpretada por Kira Miró, en un papel muy diferente al que tradicionalmente tenemos encasillada a Kira Miró, y que yo creo que le puede venir muy bien a su carrera de aquí los próximos años. Como os digo, si no lo tenéis disponible cuando escuchéis el programa, dentro de muy poquito, porque la idea es sacarlo también este fin de semana. Jorge, recordamos a la gente cómo nos puede localizar en nuestros grupos y también las noticias de la tienda.
Sí, también tanto en Telegram como en WhatsApp, en Telegram en telegram.me/fuera de series, en el caso de WhatsApp, fuera de series.com/WhatsApp, pues podéis unir a los canales. Y la tienda, seguimos sin novedades, a ver si ahora, si en breve sí podemos hacer alguna cosilla más.
Sí, señor. Y luego Fuera de Series Plus, ya sabéis, el club en el que nos podéis apoyar directamente, escuchar todos nuestros podcasts sin publicidad, también en Spotify. Por fin hemos tenido que Substack ha llegado a ese acuerdo con Spotify. Es un poquito más complicado, pero son 3 minutos más. O sea, no tiene absolutamente más. Tenéis que poner el perfil de Spotify cuando creéis el perfil en el lugar donde nosotros utilizamos para todo esto, que es el mismo que utilizamos para servir la newsletter, substack.com. Tenéis toda la información, como siempre, en fueradeseries.com/plus, y si no nos tenéis, para localizarnos y preguntarnos, tener no solamente eso, sino que cuentos en la tienda y también todo el contenido extra que hacemos, incluidos esas recomendaciones del fin de semana y mi artículo de todos los domingos. Vamos ya sin solución de continuidad con todo el contenido, Don Carlos, ya que arrancamos con premios, como solemos hacerlo, los últimos que faltaban por dar en Hollywood, los del Sindicato de Guionistas. Por fin tenemos ya los ganadores.
Sí, la semana pasada anunciábamos precisamente la gala que se celebró en el Palladium, en el Hollywood Palladium de Los Ángeles, y el domingo, el 14 de abril, pues se celebró la edición del Sindicato de Guionistas, sin grandes, como ya dijimos, sin grandes sorpresas. Pues Succession volvió a triunfar, The Bear, bueno, mejor guión adaptado ha sido para American Fiction, el mejor guión original ha sido para Los que se crían, la pareja de Succession ha sido para el mejor episodio de serie de drama y para la mejor serie dramática, Poker Face, y ese me encanta, ¿no? Ha sido el mejor episodio de serie de comedia, sí. Esa gran serie, la mejor nueva serie para The Last of Us, la mejor miniserie de Bronca y el mejor guión documental para Volar en círculos de John Le Carré.
Sí, yo creo que la mayor sorpresa es esa de que de Bear no arrasó en los dos premios que hay en comedia. Es curioso porque en miniserie solo hay premio para mejor miniserie y no hay de episodio de miniserie, pero en comedia y en drama sí hay esa doble nominación y es, por tanto, ese doble premio de mejor serie y mejor episodio. Succession en su última temporada ganó los dos, pero no fue en comedia en The Bear. Yo no sé si fue porque estaban nominados tanto Physis como Forks, los dos episodios, uno el que tiene todos los actores invitados y luego el siguiente, que para mí es el mejor episodio, si no desde luego el mejor, discutiendo con el tercer episodio de The Last of Us en el año pasado de todo lo que tuvimos, y fue Poker Face. Yo creo que una serie, pues eso, que le gusta mucho a la gente de la industria por el revulsivo que está suponiendo el hecho de volver a los orígenes de lo que era la televisión episódica y ese recuerdo de Colombo y de ese escrito un crimen. Esta misma semana hablaremos dentro de nada de Elsbeth, que también va por esa tonalidad, y creo que vamos a tener series más allá del procedimental que ha sobrevivido en CBS, en ABC, y que tenemos muchísimos estrenos. Ahora llegan muchos también esta semana aquí a España, como veréis también, bueno, pues otro tipo de series que las plataformas no habían hecho, habían descartado inicialmente y que al final le funciona. Jorge, vamos como siempre con el obituario antes de ir con todas las noticias de la semana.
Dos personas que a las que tenemos que darle el último adiós. Por un lado, Eleanor Coppola, la que ha sido esposa durante 50 años de Francis Ford Coppola, que bueno, que parece ser esposa de, pues la mujer también hizo sus pintos en la industria. Fue, ha escrito y ha dirigido alguna que otra película, y todo es muy conocida porque hizo el making of un poco sin querer, porque realmente lo que está haciendo era documentar un poco todo el rodaje de Apocalypse Now, con la idea de que luego que la productora lo utilizara para dar a conocer, para hacer una especie de, para hacer el típico vídeo de promocionales y demás, y luego al final pues todo lo que grabó y todo lo que ocurrió, que no fue poco en la película, pues lo convirtió en un documental que ganó el Emmy al mejor documental en su momento. Y luego también ha fallecido Edgar Burgess, una persona menos conocida desde fuera de la industria, pero un tipo muy querido parece que dentro, era un editor, un tipo que se dedicaba sobre todo al montaje holandés de nacimiento, pero afincado desde bastante joven en Estados Unidos. Y bueno, fue primero empezó dedicándose a efectos especiales, fue al fichar por Industrial Light and Magic, que estuvo en La Caza de Octubre Rojo, estuvo también en La Jungla de Cristal 2, y luego un montón de, luego incluso ganó el Emmy, si no me equivoco, por el piloto del jovencito Indiana Jones. Y luego pues tiene una carrera larguísima, sobre todo con producciones de Sony, dedicándose a eso, en la mesa de montaje y demás. Eso, un tipo parece que además en el obituario vienen frases de directivos, de ejecutivos muy muy altos, con lo cual va a ser un tipo de compañía bastante conocido, bastante querido. Que la tierra sí se eleve a los dos.
Que la tierra se eleve a los dos. Pues de esta gente que está en la industria y que fuera de ahí no lo conoces, pero que ha disfrutado de su trabajo sin ninguna duda durante años y años y años. Por fíjate lo que estamos hablando. 30, 40 años, 30, 40 años de carrera. Tanto en efectos especiales como
está
como
pensando, en la jugada que está el 2, en su momento es la del avión, la del aeropuerto. O sea, que sí. Recordar la que se lió ahí, pues este tipo es responsable de aquella escena que en su momento fue, yo junto con Terminator 2, la escena la película de la cual, de los momentos que decir, joder, las cosas que se pueden hacer en televisión, en cine.
Sí, y Terminator al final ya eran efectos especiales con ordenadores, pero el otro todavía era absolutamente igual que las películas de James Bond, totalmente práctico, que tenía que hacer las explosiones, eran explosiones, que eso se puede simular.
Reventaron un Boeing, tal cual.
Y la edición, que para aquellos que estáis fuera, pero cuando uno conoce la industria, es decir, es que todo es la edición. Sin edición no hay absolutamente nada de lo que vemos. Claro. Yo esto en rodajes es lo más aburrido del mundo, nadie sabe cómo va a quedar. Eso que se dice muchas veces de, no lo he visto todavía, no puedo deciros, pero ¿cómo no vas a ser tan rodaje? No, yo digo yo que es así. Sí. O sea, aunque sea en un puñetero cortometraje como yo he estado echando una mano y de actor, hasta que no lo ves después no sabes que ha salido de ahí jamás, por mucho que tengas el guión y por mucho que tengas imaginación en la cabeza. Don Carlos, arrancamos ya con las plataformas, arrancamos con La Casa del Manzano, con Apple TV Plus, que tiene, como no, grandes noticias con grandes estrellas, en este caso británicas.
Sí, bueno, Apple acaba de anunciar un nuevo thriller, Down Cemetery Road, que protagonizan ni más ni menos que Emma Thompson y Wilson, ¿no? Emma Thompson pondrá voz y presencia pues a una detective que ayuda a una vecina de un tranquilo barrio en el que había una explosión y una niña desaparecido. Bueno, pues ellas dos juntas descubrirán pues que esta serie, una serie de espionaje, que muchas personas que parece que han fallecido realmente están vivas y descubrirán las cosas. Y por otro lado, esta a Jorge le encantará porque es una de sus series favoritas, ¿no? Pues se anuncia la renovación de Para toda la humanidad para una quinta temporada. Y no solo eso, sino que además se anuncia un nuevo spin-off que será Star City, que narrará pues, la vida de los cosmonautas soviéticos en esa ciudad que la que vivían todos ellos.
Sí, yo creo que aquí lo que tenemos es la inicio de construcción de dos franquicias, en el segundo caso alrededor de Para toda la humanidad, y en el primero alrededor de Mick Herron, de hacer algo parecido a lo que se está haciendo Netflix con Hannah Coben. Mick Herron, para yo creo la gran mayoría de nuestros oyentes, es el creador de Slow Horses, de toda esa saga literaria que se está adaptando, y esta es otra saga que tiene, no recuerdo si previo o paralela, de la detective que aquí va a encartar Emma Thompson. Hay cuatro libros editados. ¿Libros? En el Reino Unido y en Estados Unidos, no están aquí en España editados. Yo quería ponerlo este fin de semana, recomendaciones, y tuve que poner la versión inglesa porque no está todavía editado aquí en España. Yo creo que esto va a ser un espaldarazo. Se llama la serie de Oxford, que es el apellido de la detective en concreto, y como os digo, cuatro libros publicados, y yo creo que es una muy buena estrategia de Apple de lo que está funcionando. Empecemos a ampliar los universos, ¿no? Lo hemos hecho con alguna otra serie recientemente, y yo creo que esta es una tendencia que vamos a ver bastante, bastante por parte de Apple en los próximos 2-3 años, sin mucha duda. Jorge, pasemos con A3Media, y es que estaban de celebración esta semana.
Sí, bueno, en este caso no es una serie de televisión, pero sí que es televisión, y vaya que sí, un programa que es antiseña de su casa. No siempre ha sido su casa, pero ahora sí que
pero
lo es.
Bueno,
mil programas. Sí, 1000 programas ha cumplido Pasapalabra, siendo el líder absoluto en su franja y en, además, por mucho, de todo lo que tiene alrededor. 21,5% de media de pantalla, más de 2,3 millones de espectadores de media cada día desde hace 800 años, podemos decir, y bueno, y el 80% de los minutos de oro de todos los días lo consigue siempre este programa. Pues,
ha lanzado al mundo mediático a montones de concursantes.
Uh-huh. Un montón de gente, sí, tal cual, 43 meses de liderazgo. Bueno, pues son unas cifras espectaculares, y que más que no tiene pinta de que se desinfle ni mucho menos. Así que bueno, pues no sé si otros 1000, pero unos cuantos programas seguro que sí, que cumplirán seguro.
Sí, es esa dupla junto con, es decir, informativo del este, pero precedido por esa palabra y posteriormente del Hormiguero, que Antena 3 le lleva funcionando desde hace mínimo un lustro, yo creo un poquito más, porque al final el Hormiguero tiene 18 años, pero ha ido cambiando. Y como decía Jorge, quería preguntarle a don Carlos, porque yo sé que en tu casa se ve Pasapalabra, ¿cuántas veces nos habrá arrepentido Mediaset de no llegar a un acuerdo inicialmente cuando tienen Telecinco y que se lo entres Antena 3?
Creo que está en el fondo de una mazmorra el que decidió no renovar el acuerdo.
Y es una cosa demencial, pero bueno, en fin, Sálvame también le funcionó durante un tiempo, pero los números que está diciendo Jorge es que lo hace el fútbol. Es decir, cuando veis alguna vez, según esta curiosidad, el resumen mensual y de cosas similares, lo de único hecho, que llega a hacer los números es ello.
Si lees la noticia...
Arrastra a los informativos, ¿eh? Desde luego, claro. El informativo está arrastrado por el concurso.
Si lees la nota de prensa de A3Media, dice que la única vez que otro programa le ha ganado fue porque coincidió un partido mundial de fútbol. O sea, y eso es una vez cada 4 años, claro. Y es y justo coincide. Y debió ser o bien un partido de España.
Y por eso era semifinal, era final o algo de España.
Claro, o un partido muy, muy gordo, porque es la única vez que le ha. Y claro, y no encima no lo habitual, porque los partidos, en este caso, como fue el Mundial de Qatar, pues sí que coincidía un poco el horario, pero en otros momentos ni siquiera coincidía el horario. Pero que solo el Mundial de Fútbol haya sido capaz de superarle, dice mucho de las cifras que hace este programa. Creo.
Lo del 20-tantos% de ser es casi el doble del número que nos manda hace Antena 3. O sea, son números de ser de una cosa competitiva de hace 10 años. Es una absoluta locura para lo que sigue haciendo. Y lo sigue viendo millones de personas, que es la otra parte de todo. Hablamos de plataformas porque nos gustan las series, igual que cuando hablamos de los procedimentales, de todos hablamos normalmente de el último estreno de la estrellita de no sé quién, esta plataforma oscura que nos mola mucho, pero al final CSI se sigue viendo, NCIS se sigue viendo, y todas las demás que don Carlos sobre todo nos comenta aquí se siguen viendo regularmente. Y no te digo yo las veces que me ha preguntado a mi hija varios de los estrenos de esta semana, especialmente de Anatomía de Grey, que cuando llegaba, que ya estaba bien, que digo yo que se iba a acabar la huelga, que por qué no lo veíamos aquí ya. Claro, que ya tocaba. Don Carlos, vamos hablando de Cosmo, en este caso no de estrenos, que tendremos bastante la semana que viene, porque tienen uno esta semana, y ya han anunciado los estrenos para mayo, pero lo comentaremos ya la semana que viene, pero sí que han decidido por su 19º aniversario renovar su imagen corporativa y su logo.
Sí, bueno, pues este canal amigo mío, desde luego, que a mí me cae muy simpático, y los domingos siempre tengo algo policíaco que ver con ellos, ¿no? Bueno, pues Cosmo ha renovado, fue el día 15 de abril, ha renovado, coincidiendo con el aniversario número 24, pues su imagen corporativa y su logo. A partir de ahora, pues, como cosas técnicas, ha adoptado una visión cromática que optimiza la visibilidad, pero bueno, lo llamativo es que es más luminoso, ha cambiado también un poco la música y da una imagen, pues, distinta. es una buena renovación y ellos piensan que de esa forma van a reforzar mucho más la marca y lograrán una imagen más moderna. Anuncian algunos estrenos, sí, entre ellos la versión de Profesor T inglesa, que aquí hizo la primera temporada Movistar Plus, que creo que va a llegar hasta las 3. Y bueno, luego comentaremos también más policíacos. Y como tú dices, la semana que viene comentaremos algunas noticias más de este canal, que a mí es uno de mis preferidos.
Sí, luego han cambiado las letras del rosa al blanco. El rosa lo han mantenido en una especie de cápsula muy rollo egipcio. O sea, los cartuchos egipcios, sí, de, sí, los emperadores, iba a decir yo,
madre, de los egipcios,
de los faraones. Lo teníamos todo eso y, como decía don Carlos, un canal que siempre ha cuidado muchísimo esta casa y que siempre nos gusta contar las novedades, porque nuevamente, siendo un canal de pago, se ve mucho y siempre ha hecho una apuesta decidida por tres series. Pues eso, Crimen en el Paraíso es uno de nuestros clásicos veraniegos desde hace ya muchas, muchas, muchas temporadas. Jorge, vamos con La Casa del Ratón, Disney Plus. Lo que tenemos esta semana son novedades de documentales.
Sí, de documentales. Por un lado, una recuperación de un documental antiguo de Let It Be, que es un documental sobre los Beatles, que lo curioso de este documental es que estaba pensado emitirse en el año 69 y al final se retrasó por circunstancias de la producción al año 70, cuando ya se habían separado. Lo curioso es que la idea era que fuese el documental que acompañara el lanzamiento del último disco, y al final lo que hicieron fue un documental en plan póstumo desde cuando se habían separado, y de hecho por eso en parte la gente asistió a los cines pero llorando, y fue una como una despedida. Entonces, y de hecho el documental luego no tuvo mucha salida, hicieron alguna edición muy puntual en VHS en LaserDisc, más que nada por eso, por el dolor que suponía ver el documental. Y bueno, el caso es que sí que ahora lo han recuperado Disney Plus. En el caso se ha encargado a Peter Jackson y a todo el equipo que se encargó de hacer Get Back, y de hecho en parte es un poco el colofón a Get Back, porque justo Get Back cuenta, lo que pudimos ver es todo el proceso de grabación, el estar ahí, la actuación en la azotea y demás, y esto es un poco pues lo que pasó justo después, el cómo pasamos de ese momento de creación tan increíble a la separación del grupo. Va a llegar el 8 de mayo, 8 de mayo llega a la plataforma el documental. De hecho parece incluso, sobre todo por Paul McCartney, llevaba tiempo pidiendo que esto lo recuperaran, que lo pusieran en marcha, porque no se oía muy allá y demás, y bueno, parece que sí que ha mejorado muchísimo. No creo que tarde mucho en ponernos en algún teaser, algún tráiler, para ver cómo el cambio. Y luego otro documental, y este bastante me llama la atención, porque es un documental sobre Jim Henson, que yo no sé si llegó a trabajar para Disney o no fue lo más famoso suyo en su trabajo para Disney, ¿no?
Es que los teleñecos durante un tiempo yo creo que tienen un acuerdo con ABC y con Disney en general, aunque allí lo pagaba TPBS y luego HBO lo emitía en directo, pero yo creo que sí que alguna vez, no sabría decir en qué años, se han emitido alguno de los especiales, o incluso puede que alguno de los grandes programas que ha tenido ellos, no sabría si Barrio Sésamo o algo similar, tenía un pase posteriormente en ABC o en afiliadas, ahí no sabría decirte.
Justo, pues bueno, el caso es un documental sobre, se llama Jim Henson, Idea Man, dirigido por Ron Howard, que más que me parece que tenía bastante relación y tenían bastante aprecio. Y luego, sobre todo, los puntos fuertes es entrevistan a la hija de Jim Henson, que ahora mismo es la presidenta de la compañía que lleva todavía su nombre, y luego a Frank Oz, el que fue el titiritero y la persona, pues el compañero presente en todas las producciones de Jim Henson, dando su testimonio a Lester. Ya se presentó hace unas semanas en un festival y bueno, y llega aquí también a Disney Plus el 31 de mayo.
Sí, totalmente. Yo creo que de lo primero, pues eso, todos los que vimos en su momento Get Back, recordamos que la base de Let It Be es el metraje que hay. O sea, Michael Lindsay Hogg, que entonces era jovencísimo y ahora es un señor, pues eso, de la edad de los Beatles, como podéis imaginar, es el que estaba rodando, y gracias a él y al empeño que tuvo de utilizar todo cámaras de cine y de poblar aquello como si fuese un reality de cámaras por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha, Peter Jackson pudo hacer eso, y desde luego, de alguna forma, y Peter Jackson así lo decía, se cierra el círculo de... con ese metraje hicimos nuestro documental y ahora hemos podido restaurarlo, como decía Jorge. Yo creo que lo vi, o al menos tengo la intuición, es de estas cosas que ya no sabes si te lo has pensado tanto que te lo has creído, pero yo sé que alguna vez, al menos trozos de metraje he visto antes de haber visto el documental de Peter Jackson, y por fin se está como tiene que estar, que restaurado y disponible, pues desde lo que fue en su momento un hito en el cierre de los Beatles, que al final es que duraron lo que duraron. Es que los Beatles fue un fenómeno cortísimo en el plazo de tiempo, sobre todo si lo comparas con los Rolling o con cuantos de esa época. Don Carlos, vamos con Movistar Plus y durante el mes pasamos a hablar de música.
Aún andan, así que fíjate,
sí. Son mucho más duraderos. Yo fui hace 20 años a la última. Yo fui a la última gira de los Rolling Stones en Barcelona hace 20 años. Era la última gira, hace 20 años.
La última.
Creo que han tenido 7 últimas giras desde entonces. Esto es como. Había varios locales en Alicante, sobre todo yo tenía uno de liquidación por cierre, llevaba 5 años de liquidación por cierre. Pues esto lleva 20 años, desde que yo recuerde.
Está haciendo la última temporada.
Yo estaba. O sea, yo fui con los compañeros de la universidad. Yo sé que la diplomatura la había terminado. Creo que la licenciatura no. Y yo acabé la licenciatura en el 2001. Así que te imagínate tú. No me acuerdo cuál fue el tour, pero yo creo que fue en 99, 2000, 2001, cuando yo lo vi en Barcelona. Don Carlos, vamos con Movistar Plus y pasamos de documentales a una serie, bueno, pues también con títulos históricos, evidentemente, sobre Auschwitz, llamada El tatuador de Auschwitz, cuyo gran fichaje es quién va a interpretar su canción principal.
Su canción, sí. Bueno, la serie va a ser una miniserie de 6 episodios, El tatuador de Auschwitz, pues como os imagináis, pues durísima, ¿no? Adapta una novela que ha sido superventa de Heather Morris, que estaba inspirada en una historia real, la de Lali Gita Sokolov, y que protagonizan por algunos monstruos de la pantalla como Harvey Keitel, y Melanie Linsky, Jonah Howard King, Anna Prochniak y Jonah Ney. Pero bueno, la noticia gorda es que, aunque la banda sonora de Hans Zimmer y Cara Talbe Amar para sobrevivir es llamativa, pero lo más va a ser que la canción la va a interpretar Barbara Streisand, ni más ni menos. Ha grabado ya la canción y será el tema principal, por supuesto, de esta serie. Los 60 años de Barbara Streisand y sus múltiples premios pues serán, desde luego, un buen acicate para ver esta serie.
Aquí no solo se ha gastado dinero en los intérpretes, no solo en los guiones, no solo en la recreación, sino en la música. O sea, en cine, si quieres poner John Williams arriba, lo pones arriba, ¿no? Pero el siguiente escalón, en el escalón intermedio, ahí está Hans Zimmer. O sea, tiene cosas, a mí, por ejemplo, lo que hizo para la trilogía de Batman me sigue pareciendo de lo mejor que yo oigo, y cuando me quiero poner encima siempre me pongo esa sintonía y un montón de cosas más. Jorge, vamos con NBC Universal, en concreto con Sci-Fi Channel. Yo siempre me empeño en decir que esto va a Calle 13, porque yo creo que es una serie más de Calle 13, pero la estrena en Sci-Fi Channel, y es el final de Evil, está confirmada que es la tercera y última temporada, va a llegar esta semana o dentro de nada a Estados Unidos, y aquí se podrá ver, como suele ser habitual, a la vuelta del verano.
Sí, tal cual, en otoño. No han dado la fecha todavía oficial, pero bueno, ya sabemos eso. Por un lado, que va a llegar la cuarta temporada, ¿no? La tercera, la que se está metiendo ahora mismo, la cuarta temporada llegará a Sci-Fi en otoño. No han dicho más. El resto las podéis ver ahora mismo en el servicio que tenéis bajo demanda, en Universal Plus. Así que si no lo habéis visto, pues podéis poner al día antes de que llegue.
Una serie muy, muy recomendable, que aúna una trama horizontal con episódicos como también hace el Matrimonio King, lo hicieron en The Good Wife, lo hicieron en The Good Fight, y tiene episodios absolutamente memorables, y un trío protagonista que es muy extraño que sean tres, que al final normalmente siempre son dos o son cuatro, o amplías a todo el grupo o toda la banda, y aquí son tres protagonistas. Es algo que no recuerdo. La última que yo recuerdo es Human Target. Si os acordáis aquella serie que además eran tres hombres, es la última serie que recuerdo de tres hombres protagonizándola. Aquí no, es una mujer y dos hombres, fundamentalmente el trío protagonista, y a mí me tiene encantado y tengo muchas ganas de ver esta, que no creo que me espere. O sea, yo estaré algún viaje a Estados Unidos en los próximos meses y poder ver todos los episodios antes, porque se estén allí en mayo. Don Carlos, vamos con Netflix, que bueno, cómo no, el gigante rojo es el que más novedades nos trae. Dos en materia de cine y dos en materia de series.
Bueno, en materia, hay una que no sé cómo anunciarla, ¿no? Será cuestión de pensar que es de cine, ¿no? Un año y dos meses ha durado simplemente, o perdón, tres meses, ha durado Mario Barroso como director de contenido del área de películas de Netflix para España y para Portugal. El director, guionista y productor, que fue presidente de la Academia de Cine Español, pues ha abandonado la dirección. Y bueno, pues, a partir de ahora, al parecer, será ocupado el cargo por Verónica Fernández. Una cosa curiosa que...
Sí, interinamente.
Imagino que poco a poco iremos enterándonos del un poco de los intríngulis de la noticia, por decirlo así.
Luego, lo que decían es que María no quería volver a dirigir, que esto le ocupaba mucho tiempo, ahora le veremos todo lo que estaba haciendo, y lo de Verónica es que era la que se encargaba de todo lo que no era cine hasta ahora, entonces lo que va a hacer es simplemente de forma interina ocupar todo su puesto hasta que tengan un nuevo responsable. A mí ya me llamó mucho la atención el fichaje de María Navarro inicialmente, y más todavía me ha llamado esto, una cosa muy extraña en general.
Bueno, luego otra noticia de cine, también, bueno, esta sí que formidable, es ya se conoce el primer avance de lo que será la serie de 100 años de soledad. el coronel Aureliano Buendía y su destino en esta serie, que sin duda es un proyecto cinematográfico de los más ambiciosos de Latinoamérica, que estará filmada en Colombia con el apoyo precisamente de la familia de Gabriel García Márquez. La dirección de Laura Mora y Alex García López, serán 16 episodios para esta serie, que sin duda pues esperemos que respete esa impresionante obra que de García Márquez. Y luego el 10 de mayo se estrenará El Rey del Cachopo. El Rey del Cachopo es uno de los casos que hubo policíacos de los más famosos en los últimos años, y en el que César Román, que era conocido como El Rey del Cachopo, de un restaurante en Madrid, pues fue condenado por asesinar y descuartizar a la pareja que tenía y que trabajaba con él en el restaurante. Eso, en fin, destapó una serie de secretos, falsas identidades. En tres episodios de esta serie documental nos contarán por aquella historia. Y luego, Un fantasma en la batalla, una película de Agustín Díaz Yáñez, en la que contará los infiltrados de la Guardia Civil en la lucha contra ETA. Y Que es la desconocida, una novela de Rosa Montero y de Oliver Truk, que se convertirá en película para Netflix.
Sí, dos de los proyectos que evidentemente estaba coordinando Mariano Barroso y que acaban de anunciar la misma semana en la que él se marchaba. Una cosa curiosísima. Jorge, vamos con el conglomerado de Paramount, que tiene un carajal de tres pares de narices. Aquí, quien va a ganar pasta van a ser los abogados. Lo tengo más claro que el agua.
Sí, de acuerdo. Bueno, vamos primero con la noticia más de producción. Una curiosidad, y es que el de Crowgirl, que ya lo comentamos tanto en streaming como en la newsletter hace un par de semanas, pues ha fichado un nuevo miembro en su staff técnico. Y lo curioso es que es Slash, el guitarrista de Guns N' Roses, que parece que es muy fan de la novela en la que se basa, en la que se adapta, y bueno, y él se ha unido como a echar un cable en la parte de la banda sonora, tanto componerla como, por supuesto, pues interpretar algunos de sus temas. Así que, bueno, pues decíamos antes lo de Barbara Streisand, pues esto también, tres cuartos de lo mismo. Y luego la noticia gorda en industria, y es que sigue el Harry este que tiene el interno ahí, y en ese caso, pues la cosa se empieza a poner fea de verdad, porque, como ya hemos comentado varias veces, de momento la dirección, sobre todo encabezada por Sally Heston, se ha empeñado a hacer caso omiso de todo tipo de ofertas que no sea la de la fusión con Skydance, que se han dado 30 días para negociar. Pero claro, al otro lado está la oferta con un montón de billetes del grupo emisor Apollo, que ahora encima ha recibido un apoyo, y es el apoyo de Sony. Y más ni menos, creo. Es decir, lo que podían decir es que igual el grupo Apollo es un grupo inversor y que saber qué quieren hacer de esto, pues claro, el momento que Sony entra también al trapo, imagino que poniendo todo lo que es la parte más de talento, también pondrán dinero seguro, pero mucho más la parte de dirección y demás, pues ya la cosa cambia el panorama por completo. Así que, bueno, pues si ya la presión está encima para la negociación esta con Skydance, era grande por los personalistas, que al final lo que quieren era, pues eso, ganar más pasta y no ya que se venda la compañía, porque se venda en condiciones, pues claro, con esto la cosa se pone más fea todavía.
Es que Skydance es un estudio, pero no Sony. Claro. Sony, como siempre hemos comprado, hasta ahora había funcionado muy bien porque no tiene ni plataforma ni tenía canal. Pero es que una Sony en la que ya tenga línea directa para poder hacer sus estrenos en canales y en plataformas puede funcionar. Yo no he leído prácticamente nada porque he ido de locura este fin de semana, pero yo digo yo que vamos, va a ser la comidilla del fin de semana en Hollywood y principio de la semana que viene. Seguro. Y esto va a ser, vamos, entretenidísimo a todo lo que nos gusta la parte industrial y la parte del politiqueo que hay detrás de esto. Y abogados van a ganar dinero, pero vamos, como si no hubiese un mañana con todo este proyecto. Don Carlos, vamos con Radio Televisión Española y una buena noticia, hablando de nuevo de series documentales. Ya estás viendo que muchísima producción de no ficción esta semana.
Y también dentro, digamos, del True Crime, ¿no? Bueno, va el 29 de abril, además, tras un acto de presentación que se celebrará en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde se presentará el primer episodio de esta temporada, tendrá lugar la segunda temporada de Lucía en la telaraña. Esa producción que narra pues el asesinato de Lucía en la piscina de su finca de Los Naranjos, en Alaurín. En esta temporada pues ha llegado la hora del juicio, repetido, y bueno, pues abordan temas como el asesinato, como las acusaciones de corrupción policial en Málaga, y bueno, pues, mientras unos esperan que lo vuelvan a absolver como hicieron en el 2019, otros esperan condenarlos.
Jorge, HBO Max, o mejor dicho, el conglomerado Warner Bros. Discovery, por fin, lo que cuesta que digan estas cosas, tenemos, ya no la fecha que la teníamos, cuando llega Max a España, pero los precios, que es lo que nos faltaba por saber.
Sí, Esta semana mandaron un email a sus suscriptores personalizado en función del plan que tuvieron amigo. A mí lo que me anunciaron fue que yo tengo el plan anual, entonces en lugar de 69,90 al año, ahora vas a dar salto a 99,90 al año, porque eso, los planes son esos. No tengo todavía precio del plan con anuncios, porque como comentamos, no va a llegar a España en su día cero, por decirlo de una manera. Imagino que será más adelante para verano. Y aquí el plan normal, el que tiene Full HD, 30 descargas y dos dispositivos, costará 9,99 al mes. Imaginamos que, 90, por la cifra que me han dado a mí, 99,90 al año. El plan premium, que sé que ya habilita el 4K, el Dolby Atmos, ahí en esas producciones que lo tengan, cuatro dispositivos y 100 descargas, 13,99 al mes. Imaginamos que 139,90 al año. Y luego también tenemos precio de ese añadido de portes que se puede aplicar tanto a uno como a otra opción. 5 euros. De momento tenemos los Juegos Olímpicos, tenemos los derechos de la UFC y luego, sobre todo, mucho ciclismo, mucho tenis y demás. Al final, subida de precios que ya la conocíamos que iba a ocurrir. Y lo que sí que ellos lo que intentan, le están poniendo mucho empeño, es que la llegada de Max, con el cambio, se va a duplicar el catálogo. Catálogo antiguo, por supuesto, no todo, al final las novedades son las mismas que teníamos pendientes con HBO Max, pero bueno, ya veré qué tal encajan. Y lo que sí que sabemos que se respeta la oferta del 50% de por vida a aquellos que en su día optarán por ella. Lo que no sabemos si habrá también una oferta nueva con este cambio, que visto, yo creo que no.
Yo creo que no. Yo lo que creo ahí también es que la letra pequeña, es decir, es el 50% solo si mantienes uno u otro, no lo sé.
Sí.
No creo que vaya a entrar lo de los 5 euros de deporte en ese 50%. Yo creo que no, que se va a ser un añadido.
Es un paquete extra. Sí.
Pero son los precios a los que nos vas a acostumbrar. Es decir, sí, 20 euritos si lo quieres todo, y a partir de ahí, si no, pues ya sabes, tiras con anuncios, sí, y a partir de ahí tendrás de 5 o 10 euros.
Eso de hecho, la última, yo creo que la única que no había subido precios hasta el momento, porque tampoco está para subir precios, no. porque no está tampoco la cosa muy, muy, muy bullante. El resto de plataformas, de una manera u otra, han ido subiendo. Esta al final se ha acabado, la subida es grande, pero al final es casi un 50%, ¿no? De subida y el plan. Y se han esperado al. Sí, un 30%, o sea, que no ninguna tontería. Bueno, de hecho, hasta ahora solamente había un plan, si no me equivoco. Ahora realmente, pues el plan normal ya es más caro. El único que parable es el de anuncios, pero claro, no está disponible, con lo cual es como si no, sí o sí, vas a tener que subir el precio, y luego, pues el plan premium y el otro, pues es más dinero. A ver qué tal el desembarco, y a ver que también que todo funcione bien. Yo creo que no habrá problemas, porque ya no es el primer desembarco que hacen, no. Eso han de tener bastante preparado, bastante hecho, y bueno, y sí que es verdad que el gran reclamo, aparte de los Juegos Olímpicos, que aquí lo podemos ver también en la televisión española, es la llegada de la segunda temporada de La Casa del Dragón, que un poco acallará un poquito todo eso. Imagino que aquí habrá un desembarco conjunto, tanto de hecho de Max como de la segunda temporada, que vamos a flipar entre vallas publicitarias, cuñas y anuncios. Va a ser fascinante. Y luego otra noticia, y la comentaba tú, Ángel, me hizo mucha gracia, en este caso dentro del grupo Comedy Central, y es que el McMahon, el que ha sido creador de más recientemente de Lower Decks, la serie de animación de Star Trek, va a hacer tener un nuevo proyecto, y en este caso es una adaptación a serie de animación de Golden Axe, un videojuego de Sega, que el primero fue hace ya casi, o sea, más de 30 años o 30 y pico años, y lo curioso es que se mantiene en el tiempo, tuvo varias instancias, bueno, sobre todo en los ordenadores del momento había un montón de versiones. Versión ejecutiva, yo no sé, la moneda de cinco duros que me había gastado en el dichoso Golden Axe. Y luego he tenido muchísimas continuaciones. Y luego, aparte de continuaciones, versiones remasterizadas en consolas modernas. De hecho, yo creo que la última versión es de 2021 o una cosa así. Cuando investigué un poquito la Wikipedia para ver la noticia, de remasterizada para consolas modernas, y se sigue jugando y se sigue conociendo. Y bueno, pues eso, pues lo que hemos comentado alguna vez, que es pues toda la gente que en su momento creció con esto, pues ahora que tiene oportunidad de hacer lo que dé la gana, pues está haciendo lo que realmente, es decir, lo que en su vida podía imaginar que le hubiesen dejado de hacer. Pues venga, pues me voy a hacer una serie de Golden Axe. Parece que con mucho tono de humor, de hecho, y luego, pues dos personajes principales del videojuego, más dos añadidos y unas voces, pues entre Matthew Rhys y Danny Pudi, pues me gente, igual. Debe estar que no se lo cree en sí mismo cuando le dieron el ok. 10 episodios en Comedy Central, y si funciona, pues seguramente que tendrá continuación.
Sí, señor, una alegría para él ahora que le cancelan los Worders, que dentro de nada comentará Jorge. Y yo, vamos, no te quiero decir, la sonrisa de boca a boca, no me lo podía creer cuando lo leí, cuando vi aquí en medio, porque a este Jorge y yo hemos jugado un poquito, hemos jugado
unas cuantas veces, ¿no?
Don Carlos, antes de que vayamos precisamente con la sección que yo tiene las renovaciones, una producción todavía sin cadena, aunque yo creo que esto va a ir a Prime Video, veremos si lo ven en otro sitio, una nueva producción de Sequoia, ya habíamos hablado en su momento de ella, pero ya arranca el rodaje de Los 39.
Sí, 6 episodios de 50 minutos de una serie que va a combinar thriller, misterio, supervivencia, drama épico. Va a ser dirigida por Max Lemke y por Jorge Saavedra y se trata en distintas localizaciones en España y Colombia. Con un reparto con actores como Hugo Silva, Pablo Derqui, Diego Vázquez, Akima Maldonado, Sandra Tellez. Bueno, lo curioso es que los 39 son los 39 hombres que Cristóbal Colón abandonó en 1492 en la isla de la Española. La miniserie está basada en la trilogía La pérdida del paraíso de José Luis Muñoz Jiménez y pues narra cómo esa gente que se quedó allí pues primero peleó con los nativos que había, cómo estos nativos a su vez se pelearon entre ellos porque habían 5 distintos grupos y cómo ellos lograron sobrevivir.
Una cosa curiosísima y a ver qué tal les va. Yo creo que Zorro, claro, aquí es lo de siempre. No sabemos los números que ha hecho Zorro, pero la recepción crítica ha sido espantosa y no se ha hablado de ella. Al menos, una vez más, en nuestra burbuja y es donde llegamos nosotros, que es lo que seguimos en Twitter, lo que tenemos alrededor en el grupo de Telegram y tal. Pero vamos, yo no recuerdo, ya no que estuviese en los Power Rankings, que recibiese ni un solo voto en los Power Rankings ni una de las semanas en la que se metió Zorro, ¿eh? Que se dice pronto. Que ya digo yo, que tenemos las que tenemos, pero luego hay muchísimos más votos y uno puntual la tienen prácticamente todas las series y algunas, o sea, no me recuerdo ahora mismo cuando lo he estado haciendo, pero había series desde estreno hace 4 años que la gente ha empezado a ver. Yo os prometo que hasta la fecha, igual para me hacen el troleo la semana que viene y votan, pero no habéis recibido ni un solo voto.
Te van a colocar el Zorro, el número 1, y no, nos va a tocar tragándola.
Sí, sí. Conociendo a nuestro gremio, yo lo agradeceré mucho, porque además las cosas siempre son divertidas. Pero ni un voto. Y, hombre, sí, yo entiendo que los números de Sequoia ha salido, pero estas haces una, haces como mucho dos y no muchas más. Si no, bueno, porque te paguen los entretenimientos que te los pagas tú.
Y encima la pagó la fiesta aquí, tanto para el vídeo como en GTV, que GTV además la cogió, la compró y la colocó los domingos. Así que, bueno...
No lo sé, eso, yo lo sé. No recuerdo, tenía que haber mirado la audiencia que hizo en el RTV, pero no me acuerdo de haberlo mirado y tampoco, igual que recuerdo alguna que otra nota de prensa de RTV cuando estrenó alguna de sus ficciones recientes con el ser que ha hecho, de esta os prometo que no lo recuerdo. Vamos a ver cómo está. Jorge, vamos como decía con todo la sección guillotina, con renovaciones y con otras hierbas que tenemos por las fechas que están, especialmente en Estados Unidos, de todas las presentaciones de las plataformas en abierto, bastante, bastantes.
Uh-huh, un montón. Tenemos el final. Yo además juraría que sí que estaba ya el más o menos confirmado que era la última. Sweet Tooth, el niño ciervo, la tercera temporada, que es la última. Yo creo que además es que sí, porque la noticia fue que cuando se anunció la fecha de estreno de la segunda, ya se anunció que se rodó a la vez, o se está rodando casi de seguido, que es una cosa que cada vez hace Netflix más a menudo. La tercera temporada, que es la que va a ser la última, 6 de junio no llegará a la plataforma. Lo que no sé si va a llegar entera o como la última vez en dos
partes. Tiene toda la pinta de dos partes, Tiene toda la pinta de que va a ser dos trozos.
Yo creo que todas las que tienen así éxito o las que creen que pueden funcionar bien, siempre las están ya dividiendo en dos pedacitos. Otra que también pasa algo parecido y también en Netflix es con The Witcher, que ya ha empezado el rodaje de la cuarta temporada, con la que tendremos ese cambio de actor. Y casi a la par que el esto, ya están preparando la quinta temporada, que tiene pinta que van a grabarla de seguido, que también será la última temporada, en este caso, de la serie de fantasía, a falta de ver si siguen expandiendo el universo, porque ya hemos tenido una película corta en animación, hemos tenido una miniserie también, ya veremos si sigue adelante o no sigue adelante. Más cosillas de animaciones, Elspeth, el spin-off de The Good Wife, de The Good Fight, en la CBS, que allí está yo esta mitad de temporada más o menos, aquí nos llega este martes, si no me equivoco, a Movistar Plus, confirmada ya que tiene segunda temporada después de ese retraso en el estreno. The Rookie, séptima temporada en la ABC, ahí está, y subiendo. Luego esta que ya sabíamos sí o sí que estaba hecho era Fallout en Prime Video, segunda temporada ya confirmada. Luego, o sea, lo comentamos ya esto en Universo Star Trek, tenemos nueva temporada confirmada de Strange New Worlds, la cuarta temporada, pero tenemos pendiente de estrenar la tercera, que imagino que llegará a otoño, pero bueno, ya
parece que enero del 25, Lo último que habían dicho era que por efectos especiales no se iba hasta el año que viene. Otra cosa es que luego le metan el turbo y saquen el látigo a pasear o contraten más gente para efectos, pero lo último que anunciaron era, yo creo, más o menos en las fechas en las que esperaban estrenar Discovery, que tradicionalmente había sido en enero, en 2025. Veremos a ver qué ocurre finalmente.
Sí. Sí, como en Paramount nada es posible, claro, nada es nada, ahora mismo, no. Así que puede pasar cualquier cosa. Y luego lo que sí que se ha confirmado es el final de Lower Decks, la quinta temporada, si no me equivoco, de la serie de animación, llegará este otoño. Por eso la noticia antes que contamos de Golden Axe. Y luego esta, que le contamos también, el que parece que más bien se ha ido un poco de la boca de Rebecca Ferguson, y es que sí lo parece que están mismo rodándose la segunda temporada. Lo más seguro es que termine la tercera o cuarta temporada, con la que terminará la serie, que adapta una trilogía, lo curioso es que sean cuatro temporadas para tres libros, y se van a jugar todas de seguido.
Sí, es que la primera temporada llegaba un poquito más allá de la mitad del primer libro. O sea, terminaba, yo creo, con cierto sentido, y te permitía contar mucho cómo funcionaba. Hay mucho que cuenta en la primera temporada que cuentan posteriormente la trilogía del funcionamiento de la sociedad, de cómo se construyó, de todo lo que hay y todo lo demás. Y yo creo que tiene sentido que tengan cuatro y Rebecca Ferguson, pues eso, es que no vas a despedirla ahora. Si se te dice esto, ya sabíamos, de hecho, que la segunda se había rodado simultáneamente con la primera, o sea, porque al final eso Apple lo está haciendo cada vez más. Igual que lo decía Jorge con otras plataformas, y la retomación, yo creo que está clarísima para la tercera, es una serie que dentro de los números que hace Apple, a nivel de Run Run y a nivel de, y veremos a ver qué tal de premios, yo tengo curiosidad por ver cuántas nominaciones de los Emmy tiene, la funcionaba tremendamente bien.
Me encanta lo de la frase. Igual alguien se enfada, pero ya, automáticamente sabes, si dices eso, sabes que alguien se va a enfadar seguro. Pero bueno, ya está. Ya lo he soltado y es lo que hay.
Que está arriba. O sea, la tía está muy contenta con la serie y sí. Para menos. Es que está muy, muy bien. Está francamente bien, Silo. Vamos ya con los estrenos de la semana. Una semana, como os digo, por ahora tranquila. Luego lo que pasa es que empiezan a acumularnos entre series documentales que no había, estrenos de cine que de repente quiero comentaros también.
Aparecen.
Porque yo sé que esperáis aquella plataforma y tal. Y de verdad, el guión que yo comentamos aquí los fines de semana, a como acaba el viernes en streaming, porque voy acumulando, es el doble. Y siendo que lo diga Jorge, que lo sufre todos los días.
Yo hubo una semana hace un par de meses que hice todas las imágenes de los anuncios de los estrenos diarios, y además lo hice todo, en el caso de Terminal lo dejé todo preparado, digo, qué guay, así el lunes ya lo tengo todo hecho.
Y todo perdido.
Y luego, salvo el lunes, que claro, no había más margen, y el resto de días en todas había alguna. Y más la gente, falta no sé qué, hoy se trata de que ya no lo hago más porque hacerlo y luego tengo que volver a hacerlo, eso sí que es mortal, pero sí, es un poco, estas cosas que nunca me fascinan.
Tengo que encontrar un lugar de referencia al que tengamos todos, serializado lo está haciendo, que el otro día hacía mucho tiempo entró en la web suya y tiene, pero sobre todo series documentales, y no os digo nada, sobre todo con películas que se estrena, que yo sé que nuestra audiencia quiere saber, pues cuando estrenas una película que hasta ahora no había llegado a plataformas y que lo tengas, si ya pagas el servicio, va a poder verla. De verdad que no es tan sencillo tener un único sitio, o eso lo tienes todo, porque te ponen episodio a episodio y es una puñetera locura, pero al final encontraré, y yo os digo yo que, por ejemplo, se me ha pasado todo por completo hacer el guión, los estrenos de documentales de Max que proceden de Discovery, y uno o dos esta semana que viene ahí, pero vamos, fijo, segurísimo. Don Carlos, arrancamos eso sí el lunes 22 con tu querida Cosmo.
Sí, bueno, lo hemos dicho antes, lo hemos hablado antes, precisamente de la serie esta, ¿no? De McDonald's Dogs, la cuarta temporada, esa serie simpática británica, de esos pueblos en los que yo no sé cómo queda vivo alguien, porque con todos los asesinatos que hay, ya deberían haber liquidado a todo el pueblo. Pero bueno, en este caso, en la ciudad de Bath, aún queda un agente, y esta pareja de una detective joven y un detective veterano, pues nos ofrecerán otros tres episodios, desde una mujer desaparecida, un asesinato en un autobús y crímenes en una ceremonia matrimonial.
Sí, una serie que es el rollo de Sherlock, son mini películas, bueno, películas, si era película, 90 minutos en cada uno de ellos. ¿Qué os decía yo? La primera que se me había olvidado, The Jinx, la segunda parte, 8 años después de cuando tuvimos la serie en ese momento en HBO, llega también el lunes 22 de abril, así que de esa hablaremos seguro esta semana también en Premiere y además como en el motivo del estreno. Y mientras Jorge dice lo del 23, voy a ver si hay otra que se me ha escapado y se la añado hoy en medio. Jorge, vamos con el 23, que tenemos por ahora cuatro estrenos.
De momento cuatro estrenos, el que comentamos antes de Elsbeth, la primera temporada de este spin-off de donde el personaje de Tachoni, el spin-off de Good Wife y luego de Good Fight, donde llega a Movistar Plus. Luego, en Sky Showtime llega Apple's Never Fall, la serie que llevan anunciando y que dándole mucho bombo desde el principio de año, que además en la última nota de prensa ya han anunciado que viene con el título traducido, lo van a llamar un revés inesperado. Y la primera vez que hasta ahora siempre estaban utilizando el nombre original, incluso en el tráiler del, yo creo que estaba el trailer original, que la verdad es que tiene bastante buena pinta esta serie. Luego en AXN llega la séptima temporada de The Good Doctor, que además es la última de la serie. Y luego en el caso de Filmin, traen el estreno del martes de Filmin, traen de nuevo Manhattan, esa serie de dos temporadas sobre todo el proyecto Manhattan, todo el proyecto que luego derivó en la construcción de la bomba atómica, que se estrenó hace 10 años en un canal.
En WGN, en Estados Unidos. WGN. Recuerdo que la trajo aquí en España, pero en Estados Unidos subió en WGN.
Sí, eso, y además lo comentábamos el otro día. Yo me acuerdo ver un par de capítulos y gustarme muchísimo, y no sé por qué no seguí viéndola. En ese momento que todas las cadenas querían tener su propia producción, pues está, y además con muchos clates, que más lo curioso es que tengo una Rachel Brosnahan, el un papel dramático, que claro, después con Missy Maisel, pues choca muchísimo verla aquí.
Eso fue lo primero que le vi a ella hacer, y anuncia además en la última párrafo de la nota de prensa que después del éxito tuvieron recuperando Halt the Cash Fire, van a seguir haciéndolo después de este de Manhattan con las tres temporadas de Rami, que estaba perdida también en España, que es una comedia que yo adoro, y yo creo que puede funcionar muy bien, que es Party Down, se estrenó una última temporada recientemente en Starz con el mismo elenco 10 años después y que no había recuperado. Y a ver si se hace con los derechos de Gas of London. Yo intentaría tocar la puerta, porque ahí nos faltemos todavía la segunda temporada por estrenar, y yo creo que es una serie que funcionaría francamente bien. No sé si hay negociación a nivel global para que se lo lleve alguien, pero no sé por qué leche seguimos sin ver aquello, que yo sé que me lo cuento lo mismo. Antes de la retirada de Starz Play, a nosotros nos facilitaron screens para ver la segunda temporada. Creo, de hecho, que todavía tenía acceso, no sé si todavía lo tendré, pero durante mucho tiempo después nadie se acordó de darle el botoncito de quitar, y teníamos acceso para ver en España las críticas la segunda temporada de Gas of London, que nunca se ha llegado a estrenar todavía en nuestro país. Así que Manhattan, yo creo recordar que alguien lo trajo, alguien de cadena de cable, o estuvo en Prime Video un tiempo, pero desapareció, y es una buena noticia desde luego para el filming, porque yo soy un público, además creo que puede verla sin ninguna duda. Don Carlos, miércoles 24 de abril.
Bueno, pues en Apple Televisión se estrena la segunda temporada de esa serie, El Premio de Tu Vida, que cuenta como una maquinica que aparece de golpe en la tienda local de un pequeño pueblo y que promete revelar todo el potencial que tienen las personas, revoluciona completamente pues la vida de toda la localidad. Y luego en Disney, el 24 de abril, se estrena, o está haciendo una buena promoción, Desconocidos. Esa es una película que narra pues la relación entre Adam y su vecino Harry, que con su relación comienza a recordar su pasado, su ciudad natal, los padres. La verdad es que tiene muy buenas críticas.
Hablan maravillosamente de él, protagonizada por un Paul Mescal que yo redescubrí en su momento. Gracias, mira, precisamente hablando de Starz Play y de toda con Normal People, sabéis que es una película que a mí me fascinó, con Andrew Scott, que está en la cresta de la ola actualmente, a falta de ver qué ocurre con él en el futuro, después de hacer Sherlock y después de hacerle especialmente la segunda temporada de Fleabag, pero sobre todo con el estreno de Ripley, que yo creo que es el, si le faltaba un espaldarazo, que yo creo que no, a su carrera, después el doble golpe de esta película y de Ripley le ha traído, y luego con Jamie Bell, que recordamos yo creo sobre todo de Battlestar Galactica, y Claire Foy, que siempre es una alegría verla. Esta es una película que yo tenía muchas ganas de ver y que por fin llegamos, pues eso, fuera del circuito de cine, de que cuando vives en Madrid o en Barcelona o en las grandes capitales, en Valencia o Sevilla, vale, pero aquí en el Altet, ya os digo yo que desconocido, no lo habían puesto en el multicines, no lo habían puesto aquí para poder verlo, en fin. Así que esta, desde luego, que tengo muchas ganas de verla. Jorge, seguimos adelante, nos quedan nada, un poquito de estrenos importantes, sobre todo de serie de toda la vida, el jueves 25.
Sí, igual el estreno, hablando de Disney Plus, la temporada 20 de Anatomía de Grey, que es suma y sigue, no llega este jueves aquí a España. Luego en Prime Video trae la segunda temporada de Them, de Scare. HBO Max trae la segunda temporada y última de Velma, la serie animada centrada y con un tono un poquito más adulto, un poquito más oscuro de personaje de Scooby-Doo. Y luego Netflix estrena la primera temporada de Los Detectives Muertos, que es una serie que adapta otro de las obras de Neil Gaiman. De hecho, está enclavada dentro del mismo universo de The Sandman, y no me extrañaría que hubiese algún cruce de algún personaje, alguna actor o actriz de The Sandman, porque el seguro, o sea, en el mundo actual donde todos son franquicias, pues este tipo de guiños funcionan muy muy bien para los fans.
No apostaría porque algo he visto. Entonces no estaría
la cosa muy justa. No puede decir nada. No puede decir nada.
Tengo mucha curiosidad, porque esa sí que no la he visto. No recuerdo si nos ha pasado los screeners o si nos han pasado a final de semana. Es Dem, que originalmente se planteó como una miniserie que se ha convertido en un rollo American Horror Story para Prime Video de antología por temporada. Y lo que vi del tráiler, de las imágenes, se lo contaban de esta segunda, que como decía Jorge, tiene el subtítulo del susto de Scare en la versión original. Tengo bastante curiosidad por ver si aquí consiguen hacer su propio American Horror Story Prime Video, Condem. Don Carlos, viernes 26 de abril, el gran estreno de la ficción española de esta semana.
En Netflix, El caso Asunta, sí. Parece. Mi hijo, desde luego, hay semanas que me encarga todo lo de los las influencers y hoy, esta semana, me ha tocado todos los true crime, todos los policíacos, ¿no? Bueno, pues aquel famosísimo caso Casa Asunta, que en septiembre del 2013, cuando Rosario Porto y Alfonso Basterra denunciaron la desaparición de su hija, que apareció horas después en una carretera del cuerpo. La policía pensó que eran ellos los pusieron autores del crimen y aquello pues fue un bombazo. Yo me recuerdo aún todas las páginas y todas las horas de televisión que duró aquello. Candela Peña y Tristán Ulloa protagonizaron esta serie con 6 episodios y es curioso porque Candela Peña leyó unas declaraciones en las que decía que no pensaba ver la serie.
La lió un poco. Luego sí que consiguió. La verdad es que está muy bien la clasificación que hizo, claro, hizo después que era... y lo justificó bien, pero el es cosa decir, pero no hace, porque no hace ninguna falta esto.
Candela, genio y figura. Yo que he tenido la oportunidad, y Jorge lo sabe, y Jorge también lo ha tenido quizás en menor medida, de conocerla en primera persona, es así. Es un encanto a la que la aceptas y es maravillosa. Y además yo estaba, cuando estuve con ella, tremendamente relajada porque venía con Bob Pop y venían prácticamente en familia para cuando la tuvimos allí en la segunda edición del Festival Serie Nostrum de Altea. Y es así. O sea, es así, pero de verdad, del día a día y con todo el mundo, y te conozca o no te conozca. O sea, Candela es genio y figura de lo que es una señora artista. Y una de las mejores actrices que tenemos en España.
Sin lugar a dudas. Aquí lo que decía es que ha sido durísimo el personaje, que creo que ha estado un año de preparándose para esto. Y ella, es normal que en tu promoción diga que esto es lo mejor que has hecho y demás, pero aquí en este caso creo que es verdad que tanto ella como Tristán Ulloa se han preparado muchísimo y están muy, muy contentos con el resultado. Y lo que dice es que ha sido tan crudo meterse en la piel, tan bestia el meterse, que no iba a verla, pero por el hecho de que le era muy duro.
Sí, decía que era durísimo. Me recordaba al actor aquel que da serie aquella americana de los asesinatos, ¿no? Que abandonó y dijo que no podía seguir.
No podía más. Sí, sí. Lo que pasa es que no lo explico, lo hizo nada más en la existencia, que es un sitio de humor, que tampoco da tanto pie a este tipo de cosas, y claro, pues al final, bueno, al final creo que ha sido parte de la promoción.
Parte
pero
de la promo.
Le ha funcionado por eso, pero sí, yo creo que, sobre todo que ha sido muy rápida a la hora de justificar y de comentarlo. Lo ha comentado en Bertele, que era el sitio donde creo que es justo esto, era donde tenía que comentarlo, y a ver qué tal, pero bueno, la verdad es que el trailer de por sí, la última escena del diálogo entre ellos es... Tiene pinta de verdad. Sí, aparece durísimo de ser un material muy, muy, muy potente.
Sí, y es que conociéndola, como te digo, que no es que sea del este, pero estuve 3 días y con el entorno de Altea, un entorno muy relajado y estas cosas, y es que ella es así y se mete muchísimo en absolutamente todo lo que ella se involucra. Y yo creo que aquí se ha metido, pues esta New UI igual tiene un poquito más de recepción y no es al final la madre que el padre para estas cosas. En fin, no, Carlos, eso no es lo único que tenemos, porque tenemos, yo creo, sobre todo para los melómanos y los del gran Paco de Lucía, una gran noticia. El viernes 26 de abril también.
Claro, desde luego, una remasterización esperadísima del concierto de Aranjuez de Paco de Lucía. Ese gran intérprete que nos dejó hace poco, bueno, hace 5 años ya, creo que nos fue hace poco.
Claro, ¿no? Todo, sí.
En Movistar Plus, pues una cita imperdible, desde luego, para ver.
Sí. El 27 no había estrenos, hasta que me he puesto a mirar las cosas perdidas de HBO Max, y es que anunciaron de tapadillo que We Are Here llega a su cuarta temporada a HBO Max. Esta historia sobre estas de las Queens, cuarta temporada, así que la tenéis, y la digo yo, porque había repartido el trabajo entre don Carlos y Jorge, y en fin, así esto, lo que os digo, en las cosas del directo. Jorge, ahora ya sí, 28 de abril domingo, terminamos con un estreno, como no, en A3Player.
Sí, el habitual de estreno que tiene los domingos. Los domingos, en este caso, Beguinas. Yo creo que cojo el testigo justo de La Pasión Turca, si no me equivoco, o no sé si le queda alguno más. Bueno, esta serie que hemos comentado
desde que la anunciaron para robarla, creo yo que hemos tenido aquí.
Tal cual. 10 episodios, 50 minutos, sobre ambientadas en un beguinato, este tipo de comunidades de mujeres de que existían en el medievo. Parece que con todo más romántico que otra cosa la serie, pero bueno, tiene pinta que lo que está toda la parte de producción está muy, muy, muy bien. Así que al menos el primer episodio siempre queda darle una oportunidad.
Pues ahí tenemos el repaso de la semana. Vamos, como siempre, con una pequeña pausa y seguimos adelante. En Fuera de Series se ha escrito una mail. Esto no lo hace en la radio. Aquí se ven arriba, como se va a quedar mal, está viendo. No es el escenario, pero es la cámara de atrás.
Venga.
Jorge, vamos adelante. No tenemos audio comentarios, así que lo que tenemos es el recordatorio a nuestra querida audiencia, cómo nos puede mandar audio comentarios para comentarlos o para escucharlos y a hablar de ellos, evidentemente, aquí siempre en Fuera de Series.
Pues tal cual, como siempre, tanto por WhatsApp como por Telegram, al 604-41-6449, si accedes desde fuera de España, al +34 o 0034 604-41-6449, o más fácil todavía, coges el móvil, ponéis en el navegador fuereseries.com/mensaje, se abrirá el WhatsApp, mandéis el comentario y así lo colocamos después aquí en el programa.
Pues vamos con comentarios, que como anunciamos la semana pasada, hoy tenemos un poquito más de tiempo para hacer cosas, varios comentarios que tenemos, varios enlaces, un poquito de todo.
Venga, vamos con lo de iVoox. Patricio Zon nos pregunta, dice, ¿qué se sabe de Apocalipsis Z en Prime Video?
Bueno, pues lo que sabemos a día de hoy es que está en producción, miento, está rodada ya, entró en postproducción el 30 de octubre del 2023, os digo lo que aparece oficialmente en IMDb Pro. Yo en las últimas semanas, porque es una de las que sigo con el hecho de que el guión procede, la adaptación de la novela de Loreulo lo ha hecho Ángel Agudo, al que sabéis que queremos muchísimo en esta santa casa, lo tengo en el seguimiento del tracking que se puede hacer dentro de IMDb Pro. Y las últimas semanas hay no gente que han contratado, sino gente que se está empezando a llenar los créditos conforme se está haciendo la edición, de tal persona responsable de vestuario, de tal persona en papel, bueno, en el equipo técnico, ¿no? Oficialmente, lo que yo os puedo decir que aparece en IMDb Pro, y al final alguien ha tenido que meter esta información, es que el guión terminó el 25 de abril del 23, se entró en rodaje el 6 de junio del año pasado y la postproducción comenzó y por lo tanto el fin del rodaje, salvo que haya que volver a rodar escenas como si esto fuese Marvel, el 30 de octubre del 2023. A partir de aquí, esto postproducción, como podéis imaginar, tiene bastante, porque tiene mucho efecto especial con toda la parte zombie y sobre todo es el encaje que tenga en programación, porque por mucho que sea plataforma, esto no deja ser de ver dónde lo plomeman. Prime Video, como sabéis todos, tienen también un carajal interno a nivel mundial, pero especialmente aquí en España, con la marcha reciente de Coro Castellano. Entonces, no creo que sea la primera prioridad de cuando estrenamos esta película, posible primera trilogía, porque recordemos que el libro original es una trilogía la que hizo en su momento Loreulo. Vamos a ver cómo ocurre en esta. Es decir, esto es una película para estrenarla en Sitges. Eso tengámoslo claro. Lo lógico y normal es que esto se anuncie en mayo, que va o para abrir Sitges o para cerrar Sitges. No sé si la han presentado a competición oficial, que normalmente las plataformas no les suele gustar eso mucho, salvo que tengan claro que tienen posibilidades de ganar, pero esto es una película para estrenarla en Sitges, lo sabe Dios y los clavos de Cristo, y estrenarla posteriormente, pues eso, en la primera de octubre cuando termina Sitges. Esa sería mi idea inicialmente y lo que guardar. De todas formas, no puedo contaros todo lo que soy porque al final me cuentan ciertas cosas, pero no os preocupéis que de esta os voy a hablar sí o sí porque tengo muchísimas ganas de poder ver la serie que ha hecho Carlos Torrens con Trión, como os decía antes, de Ángel Agudo.
Luego Wes nos preguntaba, dice wow, dice lo de Consejo de Radio Española da para miniserie intriga tipo Succession. Bueno, ahora ya, después de las dos semanas fantásticas en las que pasó de todo, ahora parece que se ha conseguido un poco más calma, ya comentamos la semana pasada el fichaje de Broncano, y lo que pasa es que sobre todo la sensación de interinidad, porque al final lo que se ha decidido es un turno rotatorio de 6 meses, y mientras no se puede salir de ahí, porque esto debe pasar por el Congreso para que se apruebe, pues tiene pinta que va a seguir así.
Yo lo del turno rotatorio de 6 meses, Jorge, lo veremos dentro de 6 meses. No lo sé cómo estará la cosa. Lo que, es decir, Conchi Cascajosa estuvo la semana pasada en Sevilla porque se había comprometido a dar una charla en el encuentro anual o bianual, creo recordar que es de guionistas, le recibieron con todos los vítores y todos los estos, presentando un informe que había hecho ella previamente sobre la situación del guion en general y del papel de la mujer en el guion, que es una cosa pues de lo que siempre ha hecho ella, tanto para Alma como anteriormente, porque ella, además de ser consejera, dirigía el Observatorio de la Igualdad de Radio Televisión Española, y luego lo siguiente, y está confirmado que va a estar allí, y yo si no pasa nada, estoy esperando que me digan alguna cosa, pero voy a estar, es en el showcase que va a hacer Radio Televisión Española a primeros de mayo, en concreto del 8 al 10 en Madrid, presentando sus novedades ya no a gente de española, sino sobre todo a compradores internacionales. Los juntan a todos en un hotel de Madrid, en el Hotel Puerto América, y a partir de ahí tienen salas de exhibición, tienen posibilidad de hacer reuniones. El año pasado fueron como 300 personas, le funcionó muy bien y querían volver a hacerlo. Yo sé que el año pasado se acreditaron medios, no lo sé cómo estará esta ocasión, porque sí que habían confirmado que la apertura desde luego de la inauguración lo va a hacer con Chicas Cajosa. A ver qué ocurre.
A ver, igual. Y luego, Camilo J. Salas nos pregunta, dice pues pues de vaca, tú lo tienes anotado. Sí. Lo que más me ha llamado la atención es que siendo de Skybound, que es un subsello editorial dentro de Image Comics de Kidman, dice, no esté basada en ningún cómic. Dice, al menos no que se haya editado hasta hoy. Dice, parece que a Robert de Kidman le gusta innovar.
Yo creo que lo que él apunta que es que se esté desarrollando en paralelo el cómic por un lado y la serie por otro. Que no es algo tan noveno, o sea, que yo lo hice en su momento Kubrick con 2001, o sea, que se hizo la novela en paralelo con la película. Lo hemos tenido recientemente en algún caso, que se ha vendido la novela, sobre todo de gente conocida, y que se va a publicar posteriormente, lo hemos tenido también en audiolibros y también en podcast, y aquí yo creo que la idea va por ahí. Yo creo que Kirkman aquí quería desarrollar una cosa en paralelo y tener los dos efectos, y eso parece que va a ocurrir con este, que pronunciamos vaca, pero se escribe con V y con K, pero bueno, esto es lo que tiene.
Okay. Mimi Love, el comenta, dice, por Dios, dice, lo de X-Men 97 es el mejor ejercicio de nostalgia del año. Dale de foco. Yo vi el primero y me quedé un poco en plan de dulce porque creo que está muy bien y con mucho gusto, pero me pareció demasiado lejano el tiempo. Yo creo que ya soy muy, muy, pues eso, es muchos años de diferencia y me quedé un poquito así, no sé cómo, pero voy a seguir viendo el seguro cuando saque un ratillo porque todo el mundo la está poniendo muy, muy, muy bien. Se están haciendo muchísimas reviews en YouTube, sí, y está gustando muchísimo. Así que seguro que se veo un par más de golpe. Quizá también fue que el día que lo vi no estaba yo en el mejor momento y por eso me ocurre, pero sí que seguro que le voy a dar una oportunidad. Luego, Witty Cassis, que es nuestro oyente que nos escucha desde Chile, que eso siempre es un montón comentarlo, dice que le ha gustado mucho Bellas Artes. Si no me equivoco, Bellas Artes es el Star, ¿no? En Latinoamérica. Donde
se estrenaba además después de aquí, porque yo vi, que sabes que ahora estoy muy enganchado a la televisión argentina, vamos, todo lo que no veo en España, veo La Nación y veo todo, y evidentemente ahí la presentación, la rueda de prensa de Manuel Adorni, todos los días, ahí en directo. Y estaba el de Purtourné, precisamente la semana pasada, presentándolo allí porque se iba a estrenar en Star. Y comentaba todo aquello, y hacía entrevistas, y hablaba, porque él está afincado desde la pandemia. Yo sabía algo, pero no sabía exactamente, se había venido para acá para rodar, después del exitazo que tuvo en su momento, la película que hizo precisamente con los mismos responsables también, porque no la tuvo con los hermanos Duprat y con que tuvo con el Ciudadano Ilustre, que es el que le abrió a hacer posteriormente competencia oficial con Penélope Cruz y con su marido, evidentemente, se me dio ahora con Javier Bardem, les encantó el Ciudadano Ilustre. O sea, esa película que yo no la he visto y la tenía en el radar, pero que quiero verla, les ha abierto todas las puertas posteriores al llegar a España. Y eso fue lo que hizo que viniese un rodaje aquí, viniese con la mujer, le pillase la pandemia y una vez que se quedaron eso, se plantearon el quedarse y lo cuenta del todo a eso. La hija de su pareja se trasladó a vivir a Londres, les pillaban más cerco y dicen, no, ahora ya me quedo aquí, quiero volver a Argentina, volver a trabajar y estoy loco por hacer teatro aquí y lo que quieras. Pero en Madrid tenemos todas estas facilidades. Y como os digo, tengo pendientes bastantes cosas de él, porque yo, Óscar Martínez, que ha sido las dobles. Yo creo que lo habré visto en alguna cosa antes, pero primero Galgos y posteriormente Bellas Artes, para mí ha sido un arranque de año con este actor argentino espectacular.
De hecho, él nos recomienda, dice, si podéis pegar un vistazo a Gatos Salvajes, que está muy, 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 muy bien. El otro comentario que tengo aquí dice ¿sabéis si Tokyo Vice va este el caso de José Melchor? ¿Sabéis si Tokyo Vice va a tener segunda temporada? Dice, y luego comentar que me ha encantado el cierre del show de la Philly, David. Dice, es como ver Seinfeld, pero mejorado.
Sí, la gente que le gusta la Rivedi, primero que se parecía que iba a ocurrir eso, no vamos a contar ningún spoiler, pero en general está muy a favor. Yo creo que sí, pero con todos los puntitos de esto no deja de ser el grupo Warner Media y este año es un carajal todo el mundo. Quitando Netflix, que no lo hemos comentado porque lo haré el lunes en streaming y tampoco era plan de aquí porque lo que tenemos más de los resultados trimestrales y de las cosas que hay, quitando la que depende de una tecnológica que no sabemos los números, el resto o todo el mundo o se vende o se compra o se fusiona o está libre para hacer cualquier cosa, incluido por supuesto Warner Media Discovery.
Tal cual. Y luego Alberto García Dejado nos comenta, comentabais justo la cuarta temporada de Grace, la serie esta de mi película de John Sim, y claro, y me he dado cuenta que aquí en España no ha llegado la tercera temporada. No, ¿sabéis? Que debe llegar en Movistar. Y dice, ¿sabéis algo? ¿O hay alguna noticia? Porque el Reino Unido se emitió en marzo de 2023.
Igual la traen conjuntamente con ellas. Lo normal es que ahí sea una cuestión de ventanas. Y a lo mejor hasta que no se estén a la cuarta, no está disponible la tercera. De todas formas, Alberto, me lo apunto. Y como tengo que escribir a Movistar a primeros de semana, les pregunto a ver si saben ellos alguna cosa.
Y luego, bueno, uno último, dice Moisés del Val, dice que me ha encantado Ripley, se parece una serie grandísima, dice, como ya no se hace ahora, bien hecha, singular, original, una fotografía fascinante y muy un gran guión y muy buenas actuaciones.
Esa cosa que tiene Netflix, y el asunto es que le va a coger un poco el refugio, la cosa del reno de peluche, que está siendo el nuevo éxito de Boca Oreja.
Sí, el Boca Oreja. ¿Cómo está funcionando esto?
Esta cosa, ¿no? Solamente es capaz de hacerlo Netflix, absolutamente y totalmente. Sí. Y Ripley es una serie complicada, y es una serie que tienes que entrar en ella, y es una serie en blanco y negro para empezar, pero es una serie que es espectacular. O sea, a nivel de cómo puedes contar una historia que lleva 50 años dando vuelta, que tiene, para mi modo de ver, una de las mejores adaptaciones en cine que yo he visto en muchísimo tiempo en el talento de Mr. Ripley, y con un elenco espectacular, cómo puedes hacer algo diferente y elevarlo. Y estirarlo para serie que no parezca que lo estiras. O sea, que tiene esos momentos, pero que al final no lo tengas. A mí me ha fascinado. Me parece decididamente espectacular. Vamos ya con nuestros Power Rankings. Ya sabéis, las series más vistas por nuestra querida audiencia durante los últimos 7 días. Unos Power Rankings que hacemos todas las semanas a través de una pequeña encuesta que colgamos en fueradeseries.com. Pero como siempre os decimos, la forma más sencilla de que no se os pase es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries. Ahí más de 1.700 personas todos los días hablan y nosotros además os recordamos siempre que hay que votar en los distintos días de la semana. Unos Power Rankings, ahora ya sí, de revolución. 5 novedades, renovación de la mitad esta semana y lo que te rondaré para la semana que viene, aunque arriba la cosa tampoco ha cambiado mucho. En el puesto número 10, The Gentleman, el gran éxito de Netflix, antes de lo que estábamos hablando Jorge y yo ahora, de Ripley y evidentemente de Mi Reno de Peluche, la serie de Guy Ritchie se deja 3 puestos y ocupa el puesto número 10 de los Power Rankings de esta semana.
Bueno, pues sube un puesto nuestros clones favoritos de Star Wars, las de Mesa Mala de Disney. Ocupa el lugar número 9.
La primera entrada nueva es Palm Royale, la serie de Apple TV Plus, que se coloca en octava posición.
Y hablando de ella precisamente, Ripley pierde un puesto con respecto a la semana anterior y se queda en el número 7.
Porque el 6 lo ocupa una novedad también. Muertos, la serie de Movistar Plus, sobre esa funeraria un tanto atípica.
Y luego justo eso, el fenómeno del momento, Mi Reno de Peluche, la serie más recomendada por gente además de todo tipo, en todo tipo de redes sociales, en Netflix, entra de golpe en la quinta posición.
Y ese testamento, ¿cómo funciona cuando Netflix te recomienda una cosa y cuando es buena el boca oreja? O sea, es el mayor ejemplo que podemos tener de esa cosa. Sí. En el 4, Fallout, la serie de Prime Video, está en la primera temporada, renovadísimo para la segunda. Esta adaptación del videojuego ocupa el puesto número 4 en nuestros Power Rankings.
La mejor subida, la mejor entrada de todas, mejor dicho, es la de Sugar, la Apple Televisión, ese detective de Los Ángeles que busca a esa heredera.
Y luego, en segundo lugar, se mantiene El Problema de los Tres Cuerpos, la serie de Netflix que adapta la novela de Cixin Liu.
Me he metido ya la pata aquí, no se mantiene, sube un puesto porque la semana pasada Constelación.
Es verdad, ha desaparecido
por completo. Hemos tenido varias de las que teníamos arriba que han desaparecido, incluido la segunda que era Constelación, porque ha terminado y ya pues acabó la ola. Y en el 1, eso sí, la que permanece en este no ha cambiado desde que se estrenó, Shogun. Queda un episodio, si no recuerdo mal, para emitirse de esta primera temporada o veremos cómo amplían, pero yo creo que esto Disney Plus sí o sí, mejor dicho, Hulu, /FX, le va a dar una salida o le va a dar continuación con los mismos personajes, con otra de las historias de las que escribió en su momento el autor del libro, no lo sé cómo, pero vamos, dudaría yo.
Está funcionando muy bien, muy bien. Las críticas están siendo fascinantes en todos los sitios.
Y veremos las nominaciones a los Emmy, que además es una serie. El efecto que fue Parásitos hace 2 años en los Oscars, yo creo que esto se podría repetir en los Emmy. O sea, creo que es una serie muy para poder hacer eso. Así que, Shogun, una semana más y ya se me están empezando a acabar como título los titulares de los Power Rankings, es lo que ocupa el puesto número 1 de nuestros Power Rankings, como os decía. Y terminamos, como siempre, con la recomendación de la semana. Don Carlos, ¿qué recomendamos a nuestra querida audiencia?
Hombre, tengo que recomendar Esbet. Espero que sea una serie tan gamberra como promete y esa continuación ya de nuestras abogadas favoritas es magnífico. Y luego, ya que le hemos hecho la derrota a Cormo, vamos a recomendar también McDonald's 2, la cuarta temporada.
Jorge.
Pues voy a recomendar Fallout, que me queda uno por ver la primera temporada y me está gustando muchísimo. Me está gustando la ambientación, es una pasada como has creado el mundo, el tono gamberro y tono café está muy bien. Pero luego todo lo que están explicando de cómo se llegó ahí, que es una cosa que yo creo que en los videojuegos no se ve, toca tanto, y las explicaciones que dan, me está gustando muchísimo, muchísimo. Sobre todo la parte de Walton Goggins, la familia, antes de todo el truco, me está fascinando, me está gustando muchísimo.
Pues yo tengo 2 recomendaciones de estrenos de esta semana. Por un lado, Elsbeth, y así para tranquilidad de Don Carlos. Es Colombo con Elvis Stationing.
Cojoludo.
Sabemos el asesinato, sabemos lo que ocurre, todos los episodios tienen a un protagonista invitado, una estrella invitada, que normalmente o es el asesinado, o es el asesinato, o algo por ahí está. El trío protagonista lo forman Carrie Preston, por supuesto, junto a Gloria Rubin, Cara Patterson y Wendell Pierce, que además hace de un capitán de Nueva York, que es la que ella la coge, porque ella llega a una situación muy extraña que nos cuenta la primera de... Sigue siendo abogada y la trasladan allí para que supervise una especie de task force después de que ha ocurrido algo pues, de brutalidad policial, y a partir de ahí tiene la investigación. Entre los actores importantes que van a salir, Blair Underwood, Linda Lavid, Jane Krakowski, Reta, y no os voy a decir el primero, aunque los trailers lo podéis ver, pero los aficionados sobre todo de True Blood os va a llevar una buena noticia. Gente que normalmente la hemos visto en drama, pero que tiene una vis cómica muy divertida. Yo he podido ver todo lo que me han dejado, porque aquí en Estados Unidos emitieron el primer episodio hace 2 meses, un adelanto, en su momento en Paramount Plus, pero se vuelve a estrenar, o se estrena ahora, y por eso precisamente Movistar Plus lo estrena ahora. No es que se estrene más tarde que en Estados Unidos, es que allí hubo un anticipo del primer episodio hace 2 meses, pero la serie como tal se va a estrenar ahora. Vale muchísimo la pena que la veáis. Y luego, seguimos hablando también de investigaciones y en tono más o menos cómico, Los Detectives Muertos. Lo que he podido ver yo hasta ahora me ha gustado mucho. No es la profundidad de The Sandman, como tampoco era lo del cómic, pero es una serie con Gaiman hecho con gusto, un homenaje a la serie de detectives de Gaiman, con personajes jóvenes, con toda la parte de mucho dinero de Netflix metido en investigaciones paranormales, en efectos especiales. Lo que he visto hasta ahora, que llevo aproximadamente la mitad de la temporada y la hablaremos en Premiere, a mí me ha gustado muchísimo, sabiendo que es un tono totalmente distinto. No esperéis The Sandman, porque tampoco lo era el cómic en su momento.
No, yo recuerdo... El intento de meterse en el público young adult de Gaiman.
Totalmente. Uh-huh. O sea, esto de pasarela, de tienes esto, y a partir de aquí, posteriormente ves Sandman y todo ese universo de Gaiman, que espero que Netflix se meta, porque hay otros cómics derivados de la obra magna que a mí me gustan mucho más de lo que me gustaban Los Detectives Muertos. De verdad que eso podría ser para mí una grandísima noticia. Y con estos queridos terminamos. Don Jorge Navas, un beso muy fuerte hasta el próximo programa.
Un beso grande.
Don Carlos, un beso muy fuerte hasta el próximo programa.
Un beso muy grande.
¿Qué hacemos mañana? ¿Mañana ganamos o perdemos? ¿Cómo lo veis?
Mañana ganaremos seguro.
Hay que ganar como sea. Si no, ya lo damos la despedida y cierre. Pero mañana toca ganar sí o sí.
Mañana cuando estamos grabando, cuando estéis escuchando esto, será hoy domingo. Nos quedan 3 finales, todos los tópicos del mundo del fútbol para el Hércules. Si el Hércules gana los 3 partidos, sube...
A 7, directamente.
A segunda vez. Sí. Sube a tercera categoría del fútbol profesional. Que tiene narices. Cuando yo lo contaba en Cádiz este fin de semana, que dónde está andando en cuarta. ¿Cómo que en cuarta? Sí, en cuarta categoría, el equivalente a la tercera antigua. ¿Cómo? Sí, no se lo creían. Te juro que no lo creían, que no se lo podían creer. En fin, dice, pero si eso no estamos ni nosotros aquí, ni en el Portense, que creo que se llama el Portense de Mario. Que pues ya, esto es lo que hay. A todos vosotros, querida audiencia, pasaros por fueradeseries.com y por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com, van a tienda, que seguro que tenemos algo que os gusta, por ejemplo, la camiseta que tiene Jorge allí y alguna de las distintas gorras que tendré, creo que la tengo aquí arriba, aquí, mira, Jorge, saca tú la camiseta y mientras saco yo la gorra.
Aquí haciendo muy...
¿Veis? Aquí tenemos la de nuestro homenaje, además las 2 versiones, la correcta y la de la errata que veis en la segunda temporada de Bear, ahí la tenéis toda disponible en nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com. Barra tienda. Ahora ya sí, nos despedimos. Gracias, como siempre, por escucharnos y recordad, tened muchísimo.
Tened cuidado y fuera.
Chao.